Pero bien, por suerte, Javier, un saludo para vos y guardame algún bocadito. Incluso esa última parte.
Vos sabés que, arquitecto, les dije acá, hoy es el día del periodista, no es día de los bocaditos. Y pues ya hice ese jico ahí, arquitecto.
Muchas felicidades en el día de ustedes.
Gracias, gracias, arquitecto. Bueno, ¿cómo durante estos días, cómo fue un poco el debate interno dentro de la federación con respecto a estas restricciones? Es cierto, el comercio durante el día va a estar permitido, es también con algunas limitaciones y demás, pero ¿cómo les toca a ustedes, arquitecto?
Mira, así mismo, como bien decís, que la federación es una conformación de varios gremios, de varios sectores, somos casi 30 ya ahí. Y hay sectores muy afectados, que es el sector, los sectores de la noche, como yo le digo, que es bares, restaurantes, eventos, básicamente son los más afectados. Los de cancha deportiva, sí, ellos están afectados hace más de un año ya, que no están pudiendo trabajar. Y está complicado, está muy, muy complicado, porque venimos arrastrando la pandemia ya hace 13 meses. Y hoy por hoy, de hecho, que todos estos lugares ya tuvieron el 50% de mesas por el tema del protocolo, y a eso tenés que sumarle que no pasa de un 50% de ocupación, ¿verdad? O sea, la gente misma está con miedo también para ir, y a eso le sumas todo este tema de las cuarentenas con restricción horaria, y el perjuicio es aún mayor, ¿verdad? Y creo que el análisis de la cuarentena y el resultado de la cuarentena la vamos a saber ya el día jueves. Vamos a ver quién cierra y quién no cierra mañana a la noche. Y esperemos que sigan los controles y esperemos que siga el sacrificio. La semana pasada también tuvimos dos reuniones. El viernes tuvimos una reunión bastante amplia con todo el sector financiero, a través del ministro de Hacienda, ¿verdad? Representantes de las cooperativas, sector financiero público, privado, entes estatales como Banco Central, AFD. Y bueno, después de toda la reunión, te transmito un poco lo que les expresé. Y hay dos mundos. Hay un mundo que es el de ellos, que todo funcionó, de que todo salió bien, de que Fogapi fue una maravilla, de que las refinanciaciones fueron una maravilla, de que están todos los instrumentos y las empresas acceden al crédito sin problema alguno, en la mayoría de los casos. Y por el otro lado, tenés el otro sector de las MIPYMES que no están así, ¿verdad? Evidentemente no se accede al crédito. Ejemplo de esto, que todavía tenemos casi 600 mil millones de guaraníes de fondos de Fogapi sin usar. El BNF mismo tiene algo así como el 40% del dinero de Fogapi sin usar.
A ver, quiero tomar un poco nota, arquitecto, de esos números. ¿Cuántos todavía tiene el Fogapi sin haber ejecutado?
Casi 600 mil millones de guaraníes. Creo que la cifra exacta es 550, 570. No tengo el número exacto, pero puedo decir alrededor de 550 mil millones de guaraníes.
¿Y el BNF?
Y el BNF ejecutó casi el 60-65% de lo que le habían dado el Fogapi, que es el que más ejecutó. O sea, casi 6.000 empresas accedieron a este sistema. Pero también tenemos que decir que en contrapartida el 52% de las carpetas fueron rechazadas por algún motivo. ¿Verdad? No estoy juzgando el motivo, pero ese es el tema. O sea, prácticamente la mitad de lo que se presentó se aceptó, la mitad se rechazó. En el sector financiero privado, si bien es cierto que se llegó a 26 mil carpetas o empresas, pero son refinanciaciones. O sea, los créditos que fueron vendiendo calzaron a través de Fogapi y estiraron un año más. Estos créditos no fueron créditos nuevos, fueron una solución parcial de deudas antiguas. Ahora, el sector financiero cuando arranca la pandemia, o sea, el sector empresarial, cuando arranca la pandemia, arranca con crédito, ¿verdad? La empresa se mueve con crédito, siempre. El 90% se mueve con crédito. Entonces, el privado lo que hizo es refinanciar deuda. No, no es que utilizó Fogapi para préstamos nuevos. Y el BNF sí. Y después está el crédito agrícola.
¿Y al crédito agrícola cuánto le queda más o menos, don Luis?
El crédito agrícola ya no tiene fondos, ¿verdad? Ya no tiene fondos para sacar. Los fondos que le habían dado, ellos no tienen Fogapi, tienen Fisalco, pero prácticamente ya no tienen fondos para seguir prestando. Lo que le dijimos que hay una situación real, ¿cuál es? En marzo la empresa o el sector arranca con un crédito, saca un segundo crédito porque la idea era, sale el Fogapi con la idea de mantener los puestos de trabajo. Entonces, se sacó el segundo crédito para mantener los puestos de trabajo y poder vivir unos meses también la empresa, ¿verdad? Esos créditos obviamente se agotaron hace tiempo. Entonces, ahora necesitan un tercer crédito, pero diferente, con 2 años de periodo de gracia, y por lo menos 6 años para pagar, ¿verdad? Un tercer crédito. Pero yo me pregunto si el sector público, el caso de BNF, que es uno de los bancos que más rápido se convirtió, digamos, y armó una base para sostener al sector víctima, hubo un 50% de rechazo. Te puedes imaginar hoy cómo estarán estas empresas con un tercer crédito, básicamente no, nadie va a acceder al tercer crédito. Por las condiciones y por las exigencias que tiene el sector financiero para que vos accedas a un crédito. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada diferente al sector, porque nosotros ya no estamos en el 2019, nosotros estamos en el 2021 con 13 meses de pandemia y con posibilidad de que como mínimo esto no va a variar hasta fin de año.
Don Luis, entonces, acabo de entrar a la página web del Fogapi sobre la ejecución hasta hoy y estoy observando que las pequeñas empresas son las que en un alto porcentaje recurren a estos fondos. Las microempresas en menor cantidad, las grandes, bueno, 3% apenas. ¿Qué problemas siguen teniendo para acceder a estos fondos, a esta plata a través de estos fondos de garantía, arquitecto?
Y vos tenés dos problemas. Uno son las exigencias y después tenemos que analizar qué es Fogapi. Fogapi es un fondo de garantía, pero no es un dinero que se le da al sector financiero para que te vuelva a prestar. Entonces, vamos a hablar del sector financiero privado. Ellos tienen que usar sus fondos de sus clientes para hacer un préstamo riesgoso a una tasa de interés baja que está entre el 8 y el 9%, con la garantía del Estado que alguna vez le va a devolver si esa persona no paga. Eso sería Fogapi. Entonces, el sector financiero privado no está dispuesto a correr el riesgo a esa tasa y tampoco está dispuesto a correr el riesgo porque hoy la empresa tiene un alto riesgo, es obvio, no es que no quiere pagar, no puede sino que está trabajando. Y hay sectores que no están no trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros decimos que la única manera tiene que venir a través del sector financiero público, caso de BNF, crédito agrícola de habilitación y fondo ganadero, ¿verdad? O sea, el crédito agrícola, si bien es cierto, nace para apoyo de los productores, pero en esta época de emergencia tiene que ser para apoyo al sector mipyme, o sea, a las empresas. para poder mantener los puestos de trabajo. Porque, yo te digo, si no hay un tipo de ayuda, miles, pero miles de empresas van a quebrar la clase de año con el índice de desempleo que se va a llevar. Son realidades. Esas son realidades. Te doy otro ejemplo. Todas las empresas, las ayudas que vienen, por ejemplo, diferir el pago de IPS, o diferir el préstamo un año más, o diferir el pago de los servicios, caso ANDE y ESAP. Todo es diferido. Pero en algún momento, en octubre cuando venzan, en diciembre cuando venzan, te vas a cortar la cara, porque no vas a tener forma de pagar. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar un cuarto crédito? Imposible. O sea, yo creo que hay que pensar diferente. Acá hay que decirle a los sectores más afectados, a los que no están trabajando y no van a trabajar o van a trabajar en forma dificultosa hasta fin de año, descontémosle los servicios 50 o 60%, por ejemplo. Descontémosle esto. Démosle un crédito a 6, 8 o 10 años de plazo, porque va a empezar a alquilar a partir del año que viene con mucha suerte, y a partir de ahí vos tenés que empezar a armarte otra vez la espalda, y entonces tenés que empezar a pagar prácticamente en 2 o 3 años, y te tienen que llevar a 10 años. O sea, tiene que ser porque vos vas acumulando deudas. El Estado, cuando hizo, no le dio ninguna posibilidad de subsidio a la empresa, ninguna. Por un lado vos tenés un Estado enorme, gigante, que no hizo ningún tipo de sacrificio, porque los funcionarios cobraron el 100% de sus salarios, incluso algunos tuvieron aumento de salario, trabajaron el 50% del año, porque trabajan por cuadrilla, pero el gran esfuerzo lo hizo el privado. El gran esfuerzo lo hicieron las MIPYMES, que es el 90% de la cadena productiva, y te mueve el 70% de la mano de obra. Ese hizo el esfuerzo. Entonces nosotros queremos una actitud diferente a partir de ahora. Queremos que se le acote y que, bueno, no te voy a cobrar 4 meses, no te voy a cobrar 5 meses. ¿Cómo podemos hacer con los alquileres? La mayoría del sector MIPYME alquila. ¿Cómo te paga el alquiler si no está trabajando? Es imposible. Entonces, creo que hay que cambiar de mirada y hay que tener una mirada ya a largo plazo. Te ayudo hoy, pero ¿qué va a pasar contigo a fin de año y el año que viene? Hay que pensar ya a largo plazo. No podemos seguir apagando los incendios, porque los incendios no sirven. Puede servir para salud, ¿verdad? Incluso ni para salud, porque por los problemas que estamos teniendo hoy es porque no se previsionó en el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se mira a largo plazo? Creo que la mirada, la perspectiva tiene que cambiar. O si no, no vamos a poder mantener el empleo ni las empresas. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a pagar impuestos el año que viene? ¿Quién? No va a haber quien pague impuestos, las empresas van a estar quebradas. Hoy por hoy, el sector gastronómico, el de restaurantes, decide, está casi cerrado, decide cerrar definitivamente. Y algunos cerraron. La semana pasada cerró una cadena de bares que tiene más de 500 personas, ¿verdad? Obvio, es imposible que vos trabajes de fiesta si el bar funciona después de las 21. Y si vos le dejas trabajar solamente hasta las 12, aún cumpliendo los protocolos, porque aún cumpliendo los protocolos, es imposible que puedas mantener la mano de obra, toda la carga laboral, y que puedas mantener una empresa, ¿verdad?
Arquitecto, ¿les tocó a ustedes hablar en algún momento cara a cara, face to face, le decimos, con Mario Abdo Benítez?
Estuvimos antes de Semana Santa. Estuvimos antes de Semana Santa y tuvimos la promesa de conformar mesas, que algunas ya se hicieron, porque Pero toda la verdad, las dos últimas semanas tuvimos varias reuniones. El problema es que no tenemos nada concreto de esas reuniones. O sea, yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Y yo creo que del otro lado de la vereda sabe cuál es la situación de este lado, sabe la situación de las empresas. Sabe que las empresas en estas condiciones es imposible que se sostengan si no tienen otro tipo de ayuda. Se sabe eso. Eso que usted reuniste, pero no avanzás, ¿verdad?
Ajá.
No avanzás. Por ejemplo, nosotros ahora le solicitamos una ayuda alimentaria para los funcionarios de los sectores que no están trabajando y que no van a trabajar en los próximos 15 días. Le solicitamos que el pago de subsidio al trabajador formal sea sobre la base del salario mínimo y no del 50% del salario mínimo. Porque nadie puede vivir con 500 mil guaraníes por 15 días.
No,
totalmente. Es muy fácil decir.
No, sobre todo, ¿sabes qué, arquitecto? Peor todavía. Imagínese que ese trabajador, voy a ir a la pregunta después. Imagínese ese trabajador que usted está diciendo cómo es sobrevivir con 500 mil guaraníes de aporte, ese subsidio y demás. Y ahí no estamos contando con que tiene que comprar, si eventualmente él o su alguien de su familia está con COVID, tiene que comprar hasta el guante quirúrgico, los medicamentos. En algunos hospitales a veces hay, en algunos hospitales no hay. Tienen estos medicamentos nomás, los más costosos no están. Y por eso le decía, ¿qué le dijeron cuando hablaron ustedes con Mario Abdo con respecto a eso? IPS sobre todo. IPS que el contratante, la patronal, paga 16% y el trabajador 9% y aún así tiene que ir a comprar medicamentos, por ejemplo, arquitecto.
Yo creo que todos los servicios públicos fueron sobrepasados, ¿verdad? Fueron sobrepasados porque yo creo que no se hizo una previsión, porque nosotros realmente pasábamos una meseta muy agradable de 300, 400 contagios por día y estábamos todos tranquilos y es lo que yo voy. No se miró el futuro, porque si en la región aumenta, en el mundo aumenta, porque nosotros no íbamos a aumentar, en algún momento íbamos, tenía que llegar a esto, que se quiera no venía el año pasado. Pero no se previsionó esto. Ahora se descubrió que los hospitales públicos y así pueden tener una planta de oxígeno por 350 millones de guaraníes. O sea, estamos hablando de una pavada, ¿verdad? Y están haciendo planta de oxígeno los intendentes. O podríamos tener pabellones de 500 millones de guaraníes en 30 días. Entonces, vamos apagando incendios, pero no se dio el bosque. Nos quedamos ahí en el árbol, ¿verdad? Y en el tema económico está ocurriendo la misma cosa. Vamos a presentar una ley, vamos a ver, estamos estudiando, pero mientras tanto, vos le cerraste a un restaurante 15 días y el tipo tiene que pagar los servicios como si fuera que esté abierto, porque normalmente y casualmente los servicios siempre te cobran igual, use o no use. Tenés que pagar 15 días de alquiler, tenés que pagar todos los impuestos municipales, porque nadie te evitó eso, tenés que pagar recolección de basura, que es una fortuna, y no usaste los 15 días. O sea, todo sigue corriendo, el reloj sigue corriendo. Y es imposible, o sea, este sistema ahora va a te cierro, después el semáforo te va a dar naranja, vas a abrir, después te va a dar rojo, te va a cerrar. O sea, imposible sobrevivir en este con este sistema. No hay forma.
No hay forma.
Europa puede, porque Europa es otra cosa y tienen subsidio. Las empresas tienen subsidio. Hay restaurantes que reciben 5.000 euros por mes, empresas de restaurantes en Europa. Ya. Es otra cosa, es otro mundo, no podemos medirlo nosotros con eso, no podemos.
Arquitecto, un gusto escucharle en este análisis, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un saludo y de vuelta muchas felicidades para vos y los colegas que te acompañan.
Hasta pronto, el arquitecto Luis Tabela, en nombre de la Federación de...